un aplauso al Señor. Aleluya. Él ha sido tan bueno para con nosotros. Gloria a Dios. Él es fiel, Él es verdadero y Él está aquí con nosotros. Me siento muy gozosa de poder estar en esta tarde con ustedes. Gloria a Dios. Hace ya dos domingos, el primer domingo, la nena mía se le quebró el codo y estaba con ella y cosas de yeso. Y después el domingo pasado estábamos con mi hermana Giselle en la iglesia de ella de Bayonne, New Jersey, que inauguramos un nuevo lugar donde ellos se están reuniendo. Y le doy gracias a Dios poder estar en esta tarde con ustedes, y le doy gracias a Dios por poder presentarle la palabra de Dios en esta tarde. Yo estoy molestando a Carlos algunas veces, yo digo, yo tengo que hacer mi trabajo y el tuyo también. Pero yo se lo digo en broma, porque la realidad es que me siento muy privilegiada cada vez que puedo predicar la palabra de Jesucristo. Amén. Enseñar es un alto privilegio y le doy gracias a Dios por la oportunidad. Pero para molestarlo algunas veces le digo así. Gloria a Dios. Me siento tan bien que mi tía pueda estar aquí y mis primas, ¿verdad?, que están con nosotros desde la Florida. Y el pastor y yo conocemos y entendemos que nosotros estamos parados en los hombros de gigantes, de aquellos que vinieron antes de nosotros, que hicieron una obra grande y maravillosa en este lugar, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ellos. Y también quiero decirle que nos sentimos muy emocionados, muy contentos en este día, porque conocen a mi hermano, a Dani, Damaris y a los niños, que ya hace 2 años que salieron de esta iglesia para ir a Huntington, New York, una iglesia de las Asambleas de Dios. Y él ha estado trabajando bajo el pastor mayor que está ahí. El pastor se va a retirar y hoy tuvieron elecciones. Y mami me dijo hace unos momentos que lo eligieron unánimemente la iglesia de ser el pastor mayor allá en Huntington Assemblies of God. Le doy gracias a Dios por esa muy buena noticia, ¿verdad? Y como dijo el pastor Ignacio de esta casa, ¿verdad?, antes de nosotros, antes, muchos ministros, que hoy el hijo de nuestra hermana Luisa Rodríguez, que es presbítero, que es pastor, el reverendo Joy Andino, tanto que salieron porque había una iglesia que oraba, una iglesia que enseñaba la verdad y una iglesia que quería vivir la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Gloria a Dios, aleluya. Me uno para felicitar a mi hermano, se fue para atrás, Castillo, ¿verdad?, que cumplió año y le quería felicitar, se lo digo después. Amén. Vamos a estar de pie en esta tarde, mis amados hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 6. Y queremos hablar sobre el tema en esta tarde, Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Juan, capítulo 6, versículo 35. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya. Dice así la palabra en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos momentos que tú nos concedes estar aquí, Señor, adorando tu nombre, Señor, uniéndonos con nuestros hermanos, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y no solamente ser oidores de ella, sino hacedores de esta palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tú has de cumplir tus propósitos en esta tarde, Señor, que en cada corazón, cada mente podamos responder a tu palabra, tomar acción, Señor, al escuchar tu palabra y hacer lo que tú nos llamas a hacer en el poder del Espíritu Santo. Te doy gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. Y les invito a que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Juan, en ese capítulo 6, porque vamos a estar mirando algunos pasajes, algunos versículos en el libro, ¿verdad? Encontramos a Jesús en el capítulo 6 de Juan. Vemos y leemos que fue en este capítulo donde Él hace el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Vemos que Él le dio de comer a una multitud con esa multiplicación de panes y peces. También leemos en este capítulo que Él camina sobre las aguas y se acerca a una nave que estaban sus discípulos a medida que ellos iban a Capernaum. también vemos que muchas cosas están ocurriendo en este capítulo y llegamos a esta parte del versículo que leímos, ¿ve? Y leemos que ha pasado un día, el día anterior la multitud vio este milagro de los panes y los peces. 5 panes, 2 peces, Jesús ora, se multiplica y miles comen, ¿verdad? Al día siguiente la multitud está buscando a Jesús y él lo busca a ver dónde él fue. Van a Capernaum y ahí lo encuentran, ¿verdad? Y cuando lo ven, la Biblia nos dice, ellos preguntan: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque ellos lo estaban buscando. Y Jesús, que conocía sus corazones, él le dice: me buscan porque ayer, estas son palabras mías, pero que dice la Biblia, ayer comieron bastante y se llenaron bien, ¿verdad? Le dice Jesús a ellos: sabemos que hay algunos que buscan y están en pos de Jesús y en pos de Cristo para recibir los beneficios que Él tiene para nosotros. Piensan que si llego a la iglesia, si estoy presente, puedo recibir estos beneficios. Y algunas veces lo buscamos por los milagros o la intervención que Él puede hacer en el momento en nuestras vidas. Pero Jesús le dice a la multitud en el versículo 27, dice así: mira, no trabajen por comida que se acaba, sino por comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les daré el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Y cuando la gente escucha esto, están interesados. Porque ¿qué oyen eso? Comida que permanece, comida que da vida eterna, ¿verdad? Y eso se interesan en eso y quieren saber más. Y le preguntan a Jesús y le dice: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Para realizar las obras que Dios quiere que hagamos. Están interesados, quieren, ¿qué tenemos que hacer para recibir esto? Y la idea de que la gente cree que tienen que hacer algo, o la idea que la gente tiene que Dios requiere algo, no es nada nuevo. Que Dios requiere obras. La gente siempre, una otra vez en la historia, piensa que yo tengo que hacer para ganar la aprobación de Dios. Me recuerdo cuando niña, hace muchos años atrás, tomé un viaje. Mis padres nos llevaron a México. Fuimos a México a una convención y mi abuelo estaba ahí, ¿verdad? Mi abuelo y mi abuela también viajaron con nosotros a México. Y yo era niña y yo vi, estábamos pasando una, usted sabe que en los pueblos tienen las grandes iglesias católicas, ¿verdad? Y al momento que estábamos ahí, yo vi unos hombres. Y estos hombres estaban de rodillas y de rodillas estaban caminando de largo plazo para llegar a la iglesia, ¿verdad? Y ellos pensaban que hacer ese sacrificio se iban a ganar la aprobación de Dios. Mucha gente piensa así. Y este pueblo le preguntaron a Jesús lo mismo y le dijo: ¿qué tenemos que hacer, verdad, para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Pero mira cómo Jesús le responde en el próximo versículo, en el 29. Jesús le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Qué es lo que se nos requiere? No son las obras, sino fe. Fe, creer en Cristo Jesús. Creer que Él es el único Hijo del Dios viviente. Eso es lo que se requiere. Y el pueblo le responde, estamos leyendo la conversación en este capítulo. Y entonces le dijeron: bueno, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio comer pan del cielo. Ahora, a pausar. En este momento yo pienso que Jesucristo tenía que llamar de la paciencia del cielo para responderle a este pueblo. ¿Y por qué yo digo así? Tenía que ser era la paciencia de Dios mismo. ¿Por qué fue en esta misma región de Galilea, en Capernaum, en este mismo lugar donde la Biblia nos dice en los capítulos que fue ahí donde Jesús hizo grandes milagros? Fue ahí donde Jesús sana al paralítico. Fue en esta región donde Jesús sana al siervo del centurión que tuvo mucha fe. Fue en esta región donde Jesús sana a un niño poseído por demonios. Fue en esta misma región cuando Jesús sana el hijo del oficial real. Y el día anterior hace el milagro de los peces y los panes. Y la gente pregunta, bueno, ¿qué señal tú tienes? ¿Para que te veamos y te creamos? Y nosotros nos reímos y nosotros nos preguntamos, pero Dios mío, es que estaban ciegos, no veían tanto que Dios, que Jesús había obrado en medio de ellos. Pero sin embargo, nosotros mismos hacemos esta misma cosa. Muchas veces el Señor nos bendice. Muchas veces el Señor nos contesta nuestras peticiones. Muchas veces el Señor nos ha cuidado. El Señor ha tratado con los detalles de nuestra vida. Nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha amado. Pero cuando otra situación difícil se levanta en nuestra vida, cuando una crisis se levanta en esta vida, somos rápidos para decirle al Señor, pues, ¿qué vas a hacer, Dios, para que yo crea? Cuando Dios ya ha hecho tanto para con nosotros. Mami siempre dice que Jesucristo en la cruz del Calvario, si Dios no hace nada más por mí en mi vida, ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente. Dar su Hijo Jesucristo, morir y resucitar es suficiente. Pero cuando nos ponemos a pensar y nos ponemos a meditar en las cosas, cuando hemos de verdad confiado en Dios, Él ha estado presente. Él ha estado presente. Jesús entonces le responde a la multitud, ¿verdad? En el versículo 32, y Él dice, de cierto os digo, Moisés, porque dijeron que Moisés le había dado el pan. Él dice, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le explica al pueblo que no fue Moisés, sino que fue el Padre Celestial que le suplió, ¿verdad? Ese pan del cielo. Y el pan que da Dios es el pan verdadero. Y el pan que da Dios no es para una persona, no es para un grupo, no es para una nación, pero Él dice, da vida al mundo. Este pan es para el mundo, ¿verdad? Y ellos le dicen en el 34, Señor, siempre danos de este pan. ¿Quién no lo va a querer? ¿Quién no lo va a querer? Dios, danos de este pan. Y ahí llegamos al 35 que leímos. Y Jesús le responde, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Mira, tener sed y tener hambre es algo que afecta a todo el mundo. A todo el mundo, el rico y el pobre, no importa dónde tú estás, dónde tú vives, tu idioma, de dónde uno viene, uno tiene el hambre y se afecta a toda la humanidad, ¿verdad? Y cuando la gente dice, nunca tener hambre otra vez, nunca tener sed, ¡qué lindo es eso! ¡Danos de este pan! Y en la respuesta de Jesús en el versículo 35 queremos ver tres puntos centrales en esta respuesta que Cristo le da al pueblo, ¿verdad? Él primeramente declara quién Él es. Yo soy el pan de vida. Después Él les dice, Él nos da una invitación. Podemos acercarnos a Él y nunca tener hambre. Y si creemos, jamás y nunca tendremos sed. Vamos a ver estas tres cosas. En la primera dice, Jesús declara, yo soy el pan de vida. Es increíble que el creador de los cielos y la tierra, el que hizo todo en la creación, que es el más alto, el más poderoso, el más glorioso que nos creó, que dio su vida, Dios mismo se compara. Y dice que Él es ¿qué? Pan, algo común y corriente, algo que se encuentra la mesa del pobre y en la mesa del rico. Pan. Se compara con pan, algo que es accesible a todo el mundo. Él no dice, él no empieza a responderle al pueblo, a darle explicaciones teológicas. Él no empieza con unas filosofías, unas ideas que nadie puede entender, ni nadie puede reconocer. Él habla claramente, da esta verdad claramente. Él usa pan, algo accesible a todos, para decirle: yo soy el pan de vida. Podemos todos entender eso, ¿verdad? El gran predicador Spurgeon dijo esto: Jesús en la carne se hace el pan de nuestras almas. Jesús derramando su sangre en la cruz, el sustituto del pecador, es lo que sacia la sed de nuestras almas. Es Jesús. Jesús usa esta metáfora, ¿verdad? Él se declara el pan de vida. Él usa esto para instruirnos, para enseñarnos que Él está ahí. Él es accesible. Lo podemos ver, no podemos pasarlo por alto. Él es el pan de vida. Jesús vino del cielo para que nosotros no nos muramos de hambre. Jesús vino del cielo para que nosotros no nos muramos de hambre espiritual. Él es el pan de vida. Aleluya. Él dice en el 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es lo que Jesús declara. Colosenses nos dice así: antes estábamos lejos de Dios, éramos sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, lo ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Aleluya. Mediante de Cristo en su cuerpo físico, Él nos redimió. Dice que en él que cree, el que cree en Él nunca morirá. Aleluya. Él declara que Él es la vida eterna. Él nos da la vida eterna. Él no está escondiendo esta verdad. Él lo hace común. Él lo está anunciando: yo soy el pan de vida, y el que come no morirá. Tendrá vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mucha gente son sus propias piedras de tropiezo. Muchos quieren analizar: bueno, ¿será eso verdad? Bueno, ¿cómo era Cristo? Porque la Biblia dice así. Se ponen a pensar, se ponen a inventar sus propias cosas, sus propias ideas. No usan bien la palabra de Dios. Trastornan la palabra de Dios. Ellos siguen tradiciones mejor que la palabra de Dios. Se tornan a las filosofías de los hombres. Quieren saber lo que dice Buda, y quieren saber lo que dice Confucius, y quieren saber lo que dice Mohammed o Sócrates. Pero son ellos mismos su piedra de tropiezo. Cristo lo dijo claramente: yo soy el pan de vida. No necesitas gran filosofía ni teología para entender que yo tengo hambre, yo tengo que comer. Y Él es el pan de vida. Aleluya. Él lo declara al mundo. ¿Lo conoces? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre hoy? ¿Sienten ese hambre? ¿Desea su presencia? ¿Desea que o sientes que algo falta en tu vida? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Están para este mundo? ¿Están para las cosas de Dios? Estamos caminando, hay muchos que están caminando desnutridos. Desnutridos porque están dándole de comer a la carne y no al espíritu. Pero Jesús se ofrece hoy: yo soy el pan de vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Él claramente dice quién Él es. Número uno, Él dice, yo soy el pan de vida. Entonces Él sigue y Él dice, ¿verdad?, que podemos acercarnos a Él. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¡Qué lindo! Es una invitación. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El Espíritu Santo toca los corazones de las personas y nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿voy, acepto la invitación o no lo acepto? Pero Él declara, es una invitación abierta y me encanta que no dice nada de preparación. El que se prepara y hace 1, 2 y 3 y camina por este camino, entonces el que viene y se acerca de mí nunca tendrá hambre. Pero así nos dice el versículo, es simple, es claro, dice, la invitación está ahí, no hay acciones que yo tengo que tomar, no hay nada que yo tengo que hacer, porque cuando nos acercamos a Dios no es cosas de hacer, sino es cosa de creer, es de creer. Yo no puedo hacer nada, es la gracia de Dios. Efesios lo dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Es el don de Dios. Hay que ver un acercamiento a Él de corazón. Tenemos que acercarnos a Él. Es una invitación, el que viene a mí, acercándonos de corazón. No es un acercamiento de cuerpo, un allegamiento físico, porque en el tiempo de Cristo la gente se acercaban a Él. Se acercaban para buscar la comida, se acercaban para buscar los beneficios. Se acercaron a Él físicamente, pero no se acercaron a Él en la verdad y no aceptaban la verdad. Nosotros los que vienen a Él, quiere decir los que creemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Él tomó mis pecados sobre Él, y esta es la verdad. Cuando nos acercamos a Él, quiere decir que Él es mi deseo, quiere decir que yo estoy dispuesto a seguirlo a Él, que yo de buena voluntad lo voy a servir, me voy a someter a su señorío. Cuando yo escojo obedecerlo, me acerco a Él. No es cosas de que se hace. Le decía a la clase esta mañana, no, en este caminar con Cristo no es que yo hago esto, voy al próximo nivel. Hago esto, voy al próximo nivel. No tiene que nada de con obras. No que eso sea malo. Se necesitan y son buenos, pero no pueden ser mi enfoque. Mi enfoque es acercarme a Cristo de todo corazón. Creer en Él, vivir de acuerdo a su palabra, reconocer que fue el enviado de Dios, exaltarlo en mi vida, con mis palabras, con mis decisiones, con mi hablar, en mis relaciones, exaltar al Padre. Aleluya. La Biblia dice en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es acercarse a Cristo, vivir una vida santa, gloria a Dios. Y Jesús declara, el que viene a mí, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Mire, los efectos del hambre son horribles. Hemos visto, yo tengo una amiga que cuando es hora de almuerzo, algunas veces decimos, I'm starving. Mira, nosotros no sabemos lo que es starving. Bueno, yo no puedo hablar de usted, yo solamente puedo hablar de mí. Yo no sé de dónde usted viene. Yo no sé lo que es starving. Me da hambre, sí, me da hambre. Pero lo que es una persona estar starving, hambriento, es algo horrible. Lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver en estos niños que sufren. La gente no produce, la gente no puede hacer nada porque están con una hambre que lo tienen debilitado, que no pueden encontrar cómo sobrevivir. Nada puede ocurrir en la vida porque tienen esta hambre tan grande. Empiezan a desnutrirse, están desnutridos. Su cuerpo empieza a desgastarse. Es algo horrible. Pero y leí una vez que en el pueblo de Haití, porque la gente tenía tanta hambre, estaba muriendo del hambre, que ellos empezaron a hacer unas tortas de barro, unos pasteles de barro, clay pies o mud pies, y empezaron a comerse eso por la hambre que tenían. Mira, Jesús declara, que Él puede saciar el hambre de nuestra alma. Él es el que sacia el hambre de nuestra alma. Hay mucha gente caminando por aquí desnutrido espiritualmente. Y cuando alguien tiene hambre así, cuando nuestras almas están hambrientas, cuando cualquier persona tiene hambre, es que ellos van a encontrar comida por todas partes y aún se van a comer aquellas cosas que nunca fueron hechas para comerse. Van a empezar a comer cosas que no tienen ningún beneficio. Van a empezar a comer cosas que le va a hacer mal. Nosotros, la humanidad, tiene una hambre del alma. Una hambre del alma, y buscamos cómo saciar. Y nos preguntamos, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué ellos hacen eso? Es que hay una hambre del alma. Y buscan saciarlo en todas las cosas erróneas y equivocadas. En cualquier pecado que se encuentra por ahí, para saciar esa hambre del alma. Y nos metemos en las borracheras y en las actividades sexuales inmorales, en las pornografías, en el engaño. ¿Por qué? Porque estamos tratando de satisfacer el hambre del alma. Buscamos posiciones, dinero, fama. Si yo pudiera tener ese trabajo, yo estuviera bien. Si yo puedo vivir en esta casa, yo estuviera bien. Si yo buscamos, ¿para qué? Satisfacer el hambre que tenemos en el alma. Buscamos no solamente en los pecados, pero buscamos en otra gente, en otra persona, para que ellos puedan satisfacer el hambre del alma. Mira, no le des a carga a nadie. No hay un humano que camina esta tierra, no importa cuánto usted ame a su cónyuge, a sus hijos, a sus nietos, nadie puede satisfacer el hambre del alma. Nadie. Mire, ustedes, yo lo digo siempre, yo amo a mi esposo con todo mi corazón. Yo amo a mi familia, a mis hijas con todo mi corazón, pero yo entiendo y yo no le puedo poner esa carga en él. Él no puede satisfacer el hambre que tiene mi alma. Eso solo les corresponde a Cristo Jesús, que es el pan de vida, que Él nos da vida. No podemos tratar y buscar que otra persona satisface ese hambre del alma que tenemos. Y después, cuando no lo hacen, cuando no estamos satisfechos, estamos desilusionados. Pero mira, y le queremos culpar, y tú no me amas, y tú no me quieres, y no me aprecian, y nadie. Es que le diste la carga que no era de ellos. No puede otra persona satisfacer el hambre del alma, o solo Cristo Jesús. Aleluya. Buscamos a satisfacer este hambre del alma con buenas obras. Oh, yo voy a hacer. Yo voy a hacer esto bien. Me involucro aquí, hago acá. Tratamos de satisfacer, pensamos que el ministerio va a satisfacer el hambre del alma. O si puedo ser el líder de ese grupo. Ay, bendito, si yo fuese el pastor de la iglesia. Ah, así llegaría a ese punto. Mira, no hay ministerio, no hay título, no hay educación, no hay fama, no hay nada que puede satisfacer el hambre del alma. Solo Cristo Jesús lo puede hacer. Y aunque esas cosas se vean admirables y nobles, qué lindo, qué bueno, pero no son hechas para satisfacer el hambre del alma. El salmista lo dice así: Jehová es el que sacia de bien tu boca, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Quedaré muy satisfecho como el que disfruta de un banquete delicioso. Ese es Jehová. El salmista dice: prueban y vean que el Señor es bueno. Aleluya. Cuando venimos a Él, aleluya, no vamos a tener hambre jamás. Y déjeme decirte, y cuando alguien prueba lo bueno, lo real, lo sustituto, la imitación, it just don't cut it. No es suficiente. Me acuerdo que una vez encontré como un cupón, ¿verdad? En Restaurant Week, aquí en Nueva York, donde todo eso restaurantes bien caros dan todo un precio cortado en mitad. Y yo, Carlos, vamos a ir a un steakhouse, ¿verdad? Porque nos gusta la carne y las papas. Y mira, déjame decirte, normalmente no podemos ir ahí, es too expensive. Pero uno prueba, como hicieron ese steak. ¿Cómo se dice steak en español también? ¿Viste? Está como mantequilla. Oh my goodness, so good. Ahora, cada bistec en cada restaurante que tú como lo comparo con ese bistec. Está bueno, pero no tan bueno como el de esa vez, ¿verdad? Es que cuando uno prueba lo bueno y lo mejor, ya no hay lugar para imitaciones. Ya no hay lugar para sustituciones. Y cuidado que el enemigo trata de engañar y trata de darnos de comer de su porquería, de su mentira. Pero cuando alguien ha probado que Dios es bueno, alguien dice, no, Señor, yo ya he comido de lo mejor. Aleluya. Tenemos que tener la experiencia de Ezequiel, el profeta. El profeta escribe y él dice que Dios le dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y él dice, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Aleluya. ¿Qué es ese rollo? Ese rollo es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios vivo? Jesucristo, que es el verbo. El verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Tenemos que comernos y digerirlo en nuestras cuerpos. Recibir los nutrientes que tiene para nosotros, para alimentar nuestra fe, nuestro caminar, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros corazones, para seguir hacia adelante hasta que yo y la palabra somos uno. Aleluya. Que esta palabra sea parte de mi pensar, parte de mi vivir, y no es amarga. ¿Qué dice el profeta? Dulce, dulce como la miel. Aleluya. Tenemos que tener esa experiencia, ¿verdad? Porque no importa cómo llegamos al evangelio, cómo era mi familia, cómo nos tratábamos, cómo nos hablábamos, las personas que me han abandonado, las personas que me han maltratado, las personas que me han abusado, es que yo no recibí esa herencia, yo no recibí esa paz. Mira, cuando venimos a la cruz de Cristo, ahora somos parte de la familia de Dios. Y todo eso, cuando nosotros llegamos a conocerlo, invertir, estudiar la Biblia, orar. Mira, no hay fórmula mágica, no hay luces lindas. Mira, es simple. Conoce a Cristo y todo del pasado, Él lo renueva. Él lo renueva. Y cuando nosotros hemos comido de lo mejor, cuando nosotros probamos que Dios es bueno, y viene el enemigo a tocarnos a la puerta, y Satanás viene para decepcionarlos, Satanás viene para desanimarnos, tú le dices a Satanás, ya yo he comido de lo de mejor, ya yo estoy lleno. Y cuando él manda tormentas, él quiere robarte la paz, tú le dices, la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy lleno. Aleluya. Cuando Satanás mande ataque a tu vida y él te dice, ¿qué tú haces aquí? Tú no puedes. Estás perdiendo el tiempo. Tú le dices, diablo, mayor es el que está en mí que en el que está en el mundo. Yo estoy lleno. Estamos llenos. Cuando Satanás viene a decirte, este camino no vale la pena, este esfuerzo, este sufrimiento, esta crucificación del yo no vale la pena, pero tú le recuerdas las palabras que dijo Jesucristo en Revelación, cuando Cristo dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Estoy lleno. Jesús declara, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca jamás tendrá hambre. Qué lindo. Es una invitación. Hay muchos Es una invitación para acercarnos. Hay muchos de nosotros que nos quedamos en las orillas. Hay muchos que lo escuchamos a la distancia. Hay muchos que hemos escuchado que Dios es bueno. He oído que Dios es bueno, pero no han probado que Dios es bueno. Aleluya. La invitación está en pie. El que viene a mí, es tiempo ya de acercarnos. Él te invita. Él te invita personalmente. Él te invita, aleluya, decirle, Él te invita a decir. Él nos dice, llena el hambre de tu alma, porque yo soy el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que hemos hablado que Jesús le responde a la multitud y se declara claramente, yo soy el pan de vida. Después Él da la invitación, el que se acerca a mí nunca jamás tendrá hambre. Y al tercero dice Él así, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es creer a Jesús? Lo voy a decir otra vez. Y si el Señor me permite, aliento en este cuerpo, lo quiero decir hasta que Cristo venga o hasta que Él me lleve. Creer en Él es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, el Salvador del mundo, que fue crucificado y al tercer día resucitó de los muertos. Lo digo una y otra vez porque es el espíritu del anticristo que quiere negar esta verdad. Pero nosotros como buenos soldados anunciamos la verdad. Que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Y creer en Él va mano en mano con confiar en Él. Va mano en mano creer, y es que hay que creer y confiar. No vivir como he escuchado esta verdad, pero vivir esta verdad. Hacer esta verdad, confiar en Él, en la, que Él en la cruz del Calvario perdonó mis pecados. Él me perdonó, me limpió. Juan dice así, el que en Él cree no es condenado. El que cree, que tiene fe, fe es la clave. Juan dice así, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer que Él conquistó la muerte, creer que Él viene otra vez, que las trompetas van a sonar, creer que Él me ama, creer que Él me dirige, aunque tenga que caminar en el valle de la sombra y de muerte, ahí Él va a estar conmigo. Creer que Él está presente ahí, aleluya. Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay un título más bello, no hay palabras más lindas, porque no todos son hijos de Dios. Pero a los que creen, puedo ser hijo de Dios. Aleluya. Creer en el que Él carga. Él lleva mis cargas, que puedo confiar en Él para cuidar mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi carrera, mi finanza. Creerlo a Él. Él dice, el que en mí cree jamás tendrá sed. Eso quiere decir que yo ahora voy a estar en pos de Él. Yo voy a estar en pos de Él como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Yo voy a estar en pos de Él porque no quiero jamás tener esa sed. Aleluya. ¿Estás sedientos en esta tarde? ¿Necesitas refrescar su alma? ¿Tienes esa sed? Créele a Dios. Créele a Jesucristo. Cree en sus palabras. Cree en sus promesas. Y dice Él, el que en mí cree jamás y nunca tendrá sed. Cuando le dan gracias a Dios. Aleluya. Tres cosas claves en esta conversación, en esta respuesta que Cristo le da a la multitud. Ellos le preguntaron, mira, danos este pan, estamos interesados. Y Él le dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree jamás tendrá sed. Gloria a Dios. Y es lo mismo que nos ofrece en esta tarde. Y más adelante en el capítulo 6, están hablando y Jesús dice, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y cuando ellos escucharon eso, dice la Biblia, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, se empezaron a pelear, se empezaron a discutir fuertemente, diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer de su carne? ¿Cómo eso es posible? Pero Jesús ahí no para. Él sigue y Él le dice en el 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esa verdad hizo un marco en la arena, una línea. Eso separó, porque hasta este momento Jesucristo tenía muchos discípulos, muchas personas que lo seguían, ¿verdad? Y de este, dice, de ese momento, el versículo 66 dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No andaban con él. No querían aceptar esta verdad. No es que no podían. No es que no podían. No querían. No querían. Su incredulidad, su falta de fe. Era posible, pero ellos dijeron que no. Y dice que volvieron hacia atrás. Pero Jesús mira, y ahí están los doce. Y Jesús mira a los doce y le pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Esa es la pregunta para nosotros también. ¿Qué vamos a hacer ante esta verdad? ¿También ustedes quieren irse? ¿Dónde nos paramos? ¿Estamos dispuestos a acercarnos a Él y creerlo? ¿Estamos dispuestos a creerle a Dios y todo lo que eso conlleva? ¿Qué quiere decir eso? Creer que mis pecados son perdonados. Creer que yo no tengo que vivir esa vida que yo vivía antes. Creer que Él está conmigo. Creer que si yo oro y yo oro y Él no me da lo que yo quiero, que es lo mejor para mí, que está bien, yo voy a confiar en Dios. Creerle a Dios, estar cerca de Él, no alrededor, no lejos, no acercarme cuando necesito un milagro o acercarme cuando necesito el beneficio, pero compartir con el Salvador, conocer al Salvador. Podemos decir como Pablo dijo en Filipenses, Él dijo, quiero, y esto no lo decimos levemente, pero el apóstol dijo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. Mira, este caminar con Cristo va mano en mano con el sufrimiento. No deje que nadie te predique en un evangelio sin el sufrimiento. Cristo sufrió en esta tierra, nosotros vamos a sufrir también. No es un evangelio leve. No es un evangelio donde no. El seguir a Cristo no es escapar el sufrimiento. El servir a Cristo es pasar sufrimiento conociendo que Él está a mi lado. Él va adelante, Él va detrás, Él rodea, Él llena, Él guía y me sacará al otro lado. Es este ese caminar con Cristo. Podemos decir así como Pablo lo escribió en Filipenses, o podemos responder como Simón Pedro. Me encanta este versículo. Simón Pedro le mira a Jesús y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Jesús le dice, también ustedes quieren irse. Y Simón Pedro dice, Señor, es que ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. ¿A quién vamos? Alimentarnos con las cosas del mundo, con las cosas que nos hacen mal y daño. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y Él sigue diciendo, Pedro, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo. viviente. Aleluya. ¿A quién iremos? Jesús es el pan de vida. Tenemos la invitación a acercarnos a Él y nunca tener hambre. Aleluya. Podemos creer en Él y nunca jamás tener sed. Mientras los músicos pasan hacia adelante, vamos a concluir. Aleluya. Pero la pregunta en esta tarde es esta: ¿has probado el pan de vida? Pan tan común y corriente, pan. El creador del mundo que nos amó, que dio su vida para nosotros, pan accesible, accesible, que Él está aquí, pan de vida. ¿Lo has probado? Él está aquí para satisfacer el hambre de nuestra alma. No miremos a la izquierda ni a la derecha. Vamos a fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Él satisface el hambre del alma. Todas las otras cosas, they're good. Podemos disfrutar de las cosas que nos da en este mundo. Él nos da una vida para disfrutarla y gozarnos. That's good. Pero eso no es lo primordial. Lo primordial que Él nos quiere dar es satisfacer el hambre del alma. Aleluya. Satisfacer el hambre de nuestro espíritu. Él está presente. Él está aquí para satisfacer tu alma. Si tienes sed, si necesitas refrescarse, cree en Cristo Jesús y el plan que Él tiene para con tu vida. Cree en su amor, recibe su perdón. Él está aquí. Vamos a estar de pies en estos momentos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo sé el hambre de mi alma. Yo no sé el hambre de tu alma. Yo sé que yo necesito ser refrescada diariamente en Cristo Jesús. Yo sé que sin Él esta vida no vale la pena. Él es el todo en todo. Aleluya. Él sacia esa sed, satisface el hambre. Él es Cristo Jesús, el pan de vida. Si en algún momento en tu vida tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal y tú dices, yo necesito probar y ver que Dios es bueno, yo necesito la salvación del alma, te invito. Los músicos van a empezar a tocar, el grupo va a comenzar a adorar, el altar está abierto, el altar está abierto. Y si usted está en Cristo y usted está pasando, mira, en Cristo Jesús no hay dieta, no hay dieta. Aliméntese, aliméntese esa alma. Ay, mira, coja todas las calorías que tú quieras. No hay dieta en Cristo Jesús. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que saber que Dios es bueno. Tenemos que creerlo. Y nunca jamás tendremos hambre. No vamos a tener sed, porque solo Él satisface la necesidad de nuestras almas. Hemos buscado en otros lugares. Hemos puesto nuestra mirada en personas, en actividades, en ministerio, en gente. Pero Cristo dice, acércate a mí. Acércate a mí y yo puedo satisfacer el hambre del alma que todos tenemos. Él está aquí, Él está aquí, el altar está abierto. Gloria a Dios, aleluya.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.